Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
La inigualable Celia Cruz nos visita hoy
aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com
en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo, de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré.
Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com. Una semana más al programa por excelencia con el que empezó todo este asunto nuestro, esta aventura que lleva ya un montón de años en la web. Y el programa, claro, me refiero al Platicando Podcast, rescatando música olvidada, cada miércoles presentamos aquí con mucho gusto para todos ustedes. Como siempre me acompaña desde Madrid, Paqui Sánchez Calvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Muy bien, estoy encantadísima.
Bueno, pues hoy tenemos un programa especial aquí en Platicando Podcast, ¿eh?
Bueno, cuando tú dices eso es porque se va a tratar de alguien cubano.
Pues por supuesto.
Porque vamos, es que no cabe duda.
Pero es alguien cubano que no hemos hecho nada, a pesar de que a mí me encanta, pero no hemos hecho nada porque todavía está muy vigente, todavía los discos se venden muy bien, pero muy bien. Nosotros como tenemos, no pagamos derechos de autor, no podemos pagar derechos de autor porque esto aquí no hay entradas de ningún tipo. Pues entonces tenemos que buscar música que no tenga valor comercial, que sea dominio público, que sea hecha por los nuestros, que sea algo que no tenga valor comercial. Y entonces he aquí que, como dices tú, te encanta decir eso de he aquí que he encontrado unas grabaciones que creo que nadie tiene, porque son unas grabaciones hechas por mi vecino en Cuba de hace muchos años, y que fue hecha cuando yo tenía 7 años, así que creo que todo eso hace desde 1949, y creo que esto no tenga ningún valor comercial, por eso nos vamos a atrever a poner estas grabaciones aquí. Yo sé que tú no sabes lo que estoy hablando, pero yo te lo explicaré con mucho gusto, poco a poco, según conversamos.
Bueno, yo como sí que tengo la bolita esta de cristal, a la que tú a veces aludes, pues a ciencia cierta no lo sé, pero sí que algo de idea me lo estoy abarrontando.
Abarrontando, ¿eh? ¿Qué palabra es abarrontando? ¿Y qué es lo que tú abarrontas hoy?
Pues me estoy abarruntando.
O abarruntando, ok.
Pues que vamos a hablar de una dama, y no es la damisela encantadora, precisamente.
Pero es cubana, ¿no?
Cubanísima, aunque, como tú bien dices, me da la sensación, si es que es de esta de la que vamos a tratar, que realmente tuvo casi más éxito en Estados Unidos que en Cuba.
Bueno, lleva mucho más tiempo, trabajó mucho más tiempo en Estados Unidos que en Cuba, ¿verdad?
Por eso.
Pero Cuba
por
ya
eso,
tenía éxito, ya era bien famosa ya, antes, cuando llegó la revolución, ¿eh? Ya era bien famosa y era jovencita.
Ya.
Si estamos hablando, si estás refiriendo a la misma persona que yo, es La Negra Tiene Tumbado.
Exacto, de Celia Cruz.
Celia Cruz, claro. Una negra cubana que tuvo un éxito tremendo, fabuloso, pero ya lo tenía en Cuba. Y después lo tuvo mayor aún en Estados Unidos. eso es increíble. Esa mujer, la donde alcanzó, es una gloria de primera nuestra, de los cubanos, pero segunda de todo el mundo, y todo el mundo de habla latina, porque era, ella representó al mundo entero, y ella abrazó el concepto de la salsa, el concepto genérico de la rumba y la guaracha cubana, que después de que la música de Cuba murió, porque murió en el 59 prácticamente, pero después de eso la salsa hubo gente en Nueva York que tuvo la visión de cambiarle el género a esos ritmos cubanos y cambiarlos un poco y hacerlos más genéricos, y le llamaron salsa. Entonces, y eso, ella lo abrazó, ese concepto también, y pues eso funcionó muy bien. Eso funcionó muy bien porque se extendió por el mundo entero.
Ya lo creo. Además, es que le imprimió un estilo muy propio, ¿eh?
Sí, pero es que son ideas que se hicieron, ¿verdad? De Johnny Pacheco y ella y varias gente ahí que pudieron hacer que eso funcionara. Son cosas que pasan, momentos en la vida que son claves, ¿verdad?
Pero como este programa es de música, yo tengo ganas ya de escuchar a Celia Cruz cantando.
Pero esta es una Celia Cruz jovencita de 24 años, el año 1949. Cuando trabajó en una época para Mi Vecino. ¿Sabes quién era Mi Vecino?
Pues creo que sí que me suena, que es algo de Alvarito, ¿puede ser? ¿O algo así?
¿Alvarito? No, 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 Alvarito.
¿No? Es que
amigo,
me suena.
Yo tenía un amigo Alvarito, pero...
Es que me, al decirme tu amigo yo pensaba que era tu amigo Alvarito.
No, mi amigo, mi vecino. Es? Este no era mi vecino, un señor mayor ya, cuando era muchacho. Era mi vecino. Bueno. Su hijo Antonio y su nieta Blanquita era un poco más joven que yo, pero el abuelo de ella era el señor que tenía una emisora de radio que era famosa en La Habana, famosa por dos cosas: por sus anuncios y famosa por la música. La mejor música que había en La Habana era, yo creo, y la colección, sin duda, la colección de música mejor que existía en La Habana en aquella época era de esta emisora de radio, y traía todos los en esa época iban personalidades de todas partes del mundo a cantar a Cuba por la televisión, por los cabarets, qué sé yo, y entonces pues, pero siempre iban ahí a cantar a Radio Cadena Suaritos, y Suaritos tenía una orquesta, y esa orquesta, y además de la orquesta tenía muchos invitados que iban a cantar. Él ayudó a mucha gente también, hizo famoso Fernando Albuérnez, por ejemplo, que era amigo de su hijo. Ahí fue donde empezó a cantar Fernando Puerne, y allí iba a cantar todo lo que visitaba. Yo me recuerdo ver ahí Libertad de la Marca, visitar la emisora y mucha gente famosa. Pero en este caso estamos hablando de Celia Cruz, y Celia Cruz, pues, una época que fue artista exclusiva de Radio Cadena Suaritos, y en el año 49, antes de la Sonora Matancera, porque después ya llegó la fama grande con la Sonora Matancera en Cuba. Pero antes de eso, ella empezó con Rodney, que era el director musical de Tropicana, un hombre conocido en el mundo entero también, cuando Tropicana era uno de los mejores cabarets del mundo, porque Tropicana en aquella época no tenía nada que envidiarle ningún cabaret del mundo. Y Rodney hacía toda la parte comercial, y tenía un grupo que se llamaba Las Mulatas de Fuego, ella participó en eso. Pero después con Suaritos, y aquí con Suaritos es lo que vamos a mostrar, hay cuatro canciones que grabó en esa época con la orquesta de Radio Cadena Suaritos. La primera es una canción de las típicas de ella, que son afrocubanas, ¿verdad? Son canciones del negro, de las religiones afrocubanas, religiones paganas afrocubanas, que después con el sincretismo medio que se mezclaron con el catolicismo, pero también le cantaban a sus dioses, y este es Eleguá, es una plegaria a Eleguá. Así que vamos a escuchar Plegaria a Eleguá en la voz de Celia Cruz con 24 añitos y la orquesta de Radio Cadena Suaritos.
Thank you. corbata. E legua abre la puerta que ya comienza lo bata. La roye da dani mío, en ti confío, el egua. El egua, sangre guerrera tienes tú, en el camino el achelú, es tu porte gentil, la roya hijo de Dios. El egua, el mensajero magistral, el centinela del hogar, que vela por la paz, la roya hijo de Dios. Dios plegaria de tambor y acheré, va para ti, legua. Quiero que escuches la oración, llena de ritmo y emoción, que hoy canto aquí a tus pies, la roya hijo de Dios, la roya hijo de Dios.
De Wikipedia. Úrsula Hilaria Celia Caridad, de la Santísima Trinidad, Cruz y Alfonso, nació en el barrio de Santos Suárez, en La Habana, el 21 de octubre de 1925. Simón Cruz, su padre, era un fogonero de ferrocarril y su madre era ama de casa, Catalina Alfonso Ramos. Celia Cruz compartió su infancia con sus tres hermanos, Dolores, Gladys y Bárbaro, y numerosos primos, y sus quehaceres incluían arrullar con canciones de cuna a los más pequeños. Así empezó a cantar. Siendo niña, cantando para un turista, consiguió calzar a todos los niños a la casa. Solía observar los bailes y a las orquestas a través de las ventanas de los cafés cantantes y no veía la hora de saltar al interior. Sin embargo, solo su madre aprobaba esa afición. Su padre quería que fuese maestra de escuela. Intentó satisfacerle y estudiar magisterio, pero pudo más el corazón cuando estaba a punto de terminar la carrera, la abandonó para ingresar al Conservatorio Nacional de Música. Mientras tanto, Celia Cruz cantaba y bailaba en las carrales sabaneras, participaba en programas radiofónicos para aficionados, como La Hora del Té o La Corte Suprema del Arte, en las que obtenía primeros premios, tales como un pastel o una cadena de plata, hasta que por su interpretación del tango Nostalgia recibió en paso 15 pesos en Radio García Cervera. Más tarde cantó en las orquestas Gloria Matancera y Sonora Caracas y formó parte del espectáculo Las Mulatas de Fuego, que recorrió Venezuela y México. Antes de ingresar en la orquesta Sonora Matancera, Celia Cruz participó en un espectáculo musical y comedia titulado La Corte Suprema del Arte, y donde compartió escena con cantantes destacados de la época como Aurora Lanchetti. Poco de tiempo después participó en Radio Cadena Suaritos junto a una agrupación que interpretaba coros de Aruba y ritmos de Batá, logrando por esa época su primera grabación junto al cantante Octulio Morales. Los temas que grabó en ese momento serían incorporados más tarde a una de las primeras compilaciones de su trabajo en formato de larga duración. En 1948, Federico Rodney Neira, gran promotor de música en La Habana, era el director de música del Cabaret Tropicana y fundó el grupo de bailarinas Las Mulatas del Fuego, y Celia fue contratada junto a ese grupo como cantante, alcanzando un gran éxito. En Venezuela es contratada para grabar sus primeros discos de 78 revoluciones por minuto, discos comerciales por la disquera Commercial Surfety 4, respaldada por la orquesta Leonard Melody, con los siguientes temas: el long playing LP 344, el lado A tenía La Masicambo de Rolando de la Rosa, el lado B Quédate Negra de Facundo Rivero, y el LP 345 tenía El Cumbanchero de Rafael Hernández por el lado A, y por el lado B Mambey, que es una canción tradicional. Ese mismo año también registra con la orquesta venezolana de Luis Alfonso Larraín la comparsa de Julio Blanco León, de Julio Blanco Leonardo, comparsa Barracón de Bebo Valdés, Marrumba, canción tradicional, La Reza del Siglo de Bebo Valdés. Para 1949 registra con la Sonora Caracas LP 0191, Hay que Jelengue de José Antonio Méndez, el lado B tenía Rumba Colombia de Zenén Suárez, el LP 020 tenía Hay un poquito de tu amor de Julio Gutiérrez, y el lado B Pagosá de Aurelio Martínez. A mediados de ese año viaja ese grupo a México, obteniendo los mismos éxitos, y al regresar a La Habana, Celia grabaría dos temas más con la Sonora Matancera: LD 503, A Canasori, de Camerina Kaiser. LD 503, el lado B, tenía Para que sufran los pollos, de Mirta Silva. Poco después fue contratada por la emisora Radio Cadena Suaritos. Llegó el año de 1950 cuando conoció al empresario Rafael Sotolongo, quien la buscó porque quería que cantara con el conjunto Sonora Matancera, ya que la cantadora Mirta Silva había decidido dejar la agrupación para retornar a Puerto Rico, donde había adquirido una propiedad y quería disfrutarla, dejando disponible la vacante para una voz femenina. Su ingreso fue aprobado por el director de la agrupación, Rogelio Martínez. Al entrarse de dicha entrevista, los directores de la radio donde trabajaba, fue despedida arbitrariamente. Existía un programa radial llamado Cascabeles Candado, cuya orquesta exclusiva era la Sonora Matancera. Un buen día llegó de la entrevista con don Rogelio, fue a Radio Progreso, donde ensayaban de lunes a sábado de 9 a las 12 del día. Con el primero que se encontró en el estudio fue con el que sería su futuro esposo, Pedro Knight, que era el segundo trompetista de la Sonora. Habiendo llegado todos los integrantes, ensayaron, pero no sonaba nada bien. Celia, como tenía sus arreglos que no coincidían con el número de integrantes de la Sonora, se los entregó a Severino Ramos para que las adecuase y que la llamaran para cuando estuvieran listos los mismos.
Bueno, a mí me ha gustado mucho esta canción. La verdad es que esta mujer, como yo te decía, le daba un estilo muy propio y lo mantuvo hasta el final, porque esta mujer ha sido genio y figura hasta la sepultura, ¿eh?
Esta mujer cantó de todo, ¿verdad? Pero su, lo suyo, lo original, lo más, yo creo, lo más emblemático de ella era esto, la música afrocubana, ¿verdad? Así que es un buen ejemplo, yo creo, y es una cosa antigua que creo que poca gente tendrán o habrán escuchado alguna vez esta canción. No sé si tú sabes que por esa época había un puertorriqueño que sacó unas cuantas canciones que eran famosas, pero muy famosas. Y hay varios puertorriqueños que reúnen esa circunstancia. Rafael Hernández es uno de ellos, pero no me refiero a Rafael Hernández, me refiero a otro en este momento.
Muchas de ellas, algunas muy, muy bonitas.
Unas más conocidas que otras.
Bueno, eso es lógico, porque en un repertorio amplio es muy difícil que todas las canciones tengan el mismo éxito, ¿no? Y sobre todo porque cuando cae en gracia una canción, se escucha hasta el aburrimiento.
Yo creo que sí. Había una canción muy famosa en esa época, se titulaba, ¿tú sabes cómo?
Hombre, no sé a cuál te estás refiriendo ahora mismo.
Bueno, sí. La Múcula.
¿Tú qué crees? Ah, lo, pero esa es. Ah, sí, claro.
Esa era.
Sí.
Pequeña, muy famosa.
Sí, eso sí.
En esa época pegó, que era un fenómeno aquello. ¿Y entonces qué tú me vas a decir ahora? ¿Qué fue lo que hizo Celia Cruz sobre eso?
Pues dar una versión, hacer una versión.
Bueno, una cosa parecida, una.
Claro.
Una réplica, una parodia, como le
quieras llamar. Exactamente. Sí, exacto. Lo que pasa es que le un poco el título lo adornó, ¿no?
Sí, porque ella decía la búcula está en el suelo y esta, ¿cómo es que se titula?
Pues no me acuerdo ahora mismo.
La búcula se cayó.
Eso, se cayó. Es que en definitiva es lo mismo, pero bueno.
Es lo mismo, porque es distinto la canción, es distinto, es una canción
sí.
Muy bonita, ¿vale?
Sí, sí, sí. No, pero a mí, por ejemplo, lo de Celia Cruz siempre me asombró porque, como tú bien has dicho al principio, no era fácil triunfar en el exilio, ¿no? Y esta mujer es que arrastraba masas.
Oh, no, esa mujer fue mundial, ¿eh?
O sea, mundial, sí, sí, sí.
El mundo entero, ella se la conocen en todas partes. Pavarotti la invitó a cantar en su Pavarotti en France, en su concierto allá en Italia, en todas partes, ella en todas partes estaba. Y la caída en todas partes. Era una mujer muy sencilla, era humilde, ¿eh? Y además hablaba, uno lo sentía como parte de nosotros, la queríamos mucho, todos los cubanos la queríamos mucho. Aquí, porque en Cuba estuvo prohibida por mucho tiempo, estaba prohibida todavía. Pero aquí sí la queríamos mucho, y no solamente los cubanos, todo el mundo. Una mujer sencilla. Yo me acuerdo que una vez, cuando empezaron aquellos teléfonos cobraban por las llamadas, ¿verdad? Pusieron de moda los teléfonos que tú llamabas y podías llamar para que te dieran el futuro y qué sé yo, y te leyeran la bola de cristal y cobraban por eso, y ella endosó eso, le pagaron, hizo un anuncio para eso y después la criticaron mucho por eso. Y dijo, bueno, pero bueno, yo me equivoqué, ¿qué quieren, caballero? Yo he hecho muchas cosas buenas, hice una que me salió mal, que perdónenme, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y todo el mundo, ¿qué vamos a decir? Pues todo el mundo se aceptó su disculpa de lo más bien, y ella humilde. Y siempre fue así, siempre fue una mujer del pueblo, una mujer que todos nos relacionábamos con ella muy de cerca, en cuanto a la cubanía, por ejemplo, porque y además decía eso de azúcar, que todo el mundo reconocía donde quiera, ¡azúcar!
Bueno, pues yo ya, la verdad, Humberto, es que quiero escuchar la canción.
La mucra se cayó, vamos a escucharla.
Cada vez que le arrimo mi boquita en flor, él me dice, déjame, mamá, mira que no puedo más. Ay, recuerdo.
La inigualable Celia Cruz nos visita hoy
aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com
en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Porque así puedo locura se rompió. Ay, y usaremos sinajón, nos iremos a Camagüey, porque así puedo con ella, sí, sí, pero mamita, la locura se rompió. Ay, que no tiene camisa, no tiene ropón.
Tina, tina, tina,
ho. Ay, pues sopita, sopita, sopita y pon.
Tina, tina, tina,
ho. Oye, la mucura se rompió.
Tina, 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 ho.
Y usaremos tinajón.
Tina, 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 ho.
Que yo me voy a Camagüey.
Tina, 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 ho.
Debutó con la agrupación el 3 de agosto de 1950. Inicialmente no fue acogida por el público, mandando cartas al directorio de la radio para que fuese cambiada, no logrando su objetivo. Rogelio Martínez, teniendo fe en ella, fue a su casa discográfica, Seca Records, cuyo director y gerente era Signe Siegel. Allí hubo otra oposición, ya que el criterio de Mr. Siegel, como le llamaban, era que las mujeres no vendían discos y no podían atreverse a cometer semejante error. Pero aún así, Rogelio convenció al dueño retándolo, y es así que grabó el 15 de diciembre de 1950, en formato 78 revoluciones por minuto. Sus dos primeras canciones fueron Ensa 77-76, Cao Cao Maní Picao, de José Carbón Menéndez, y Mata Siguaraya, de Nino Frías. Fue tal el éxito que Mr. Siegel dio el visto bueno, y así Celia empezó haciendo sus grabaciones en la Sonora Matancera. Matrimonio musical que duró 15 años. Sus éxitos inolvidables fueron Burundanga, Caramelo, El Yerberito, Tu Voz, Rimbo, Tambo y Flores, Pala Paloma, Nuevo Ritmo Emelenco, Darling Darling, La Sopa en Botella. En todo registró 188 números. Acompañada por la Sonora Matancera, Celia también realizó breves intervenciones musicales en películas mexicanas como Salón México, de Emilio Fernández, de 1950, y Una gallega en La Habana, de 1953, con la comediante argentina Niní Marshall. El 15 de julio de 1960, ya iniciada la Revolución Cubana dirigida por Fidel Castro, surge un contrato para la Sonora Matancera en México. Celia no imaginaba que jamás volvería a pisar suelo cubano. Cuando cumple el mes de estancia en México, recibe la noticia del fallecimiento de su padre Simón Cruz. Trabajaron en el Terraza Casino desde el 22 de julio del mismo año hasta el 20 de noviembre de 1961, y ese mismo año la Sonora y Celia viajaron a los Estados Unidos y comenzó a actuar Celia sin la Sonora en el Palladium Ballroom en la ciudad de Nueva York. En 1962 se volvió a integrar con la Sonora Matancera, siendo contratado por el empresario Guillermo Arenas. Adquirió una vivienda en Nueva York. Un día fatal para Celia, el día 7 de abril de ese año, cuando se estaba preparando para actuar, recibe la noticia del fallecimiento de su madre, Catalina Alfonso, que venía luchando con un cáncer terminal de vejiga. En ese momento, esto es una nota mía, trató de ir a Cuba, pidió permiso para ir a Cuba para asistir al entierro de su madre, y el gobierno de Fidel Castro le negó el permiso. Por eso nunca regresó a Cuba. Pero ese trago amargo se superó cuando el 14 de julio se casó en ceremonia civil con Pedro Naite. luego hicieron gira por Europa con la Sonora Matancera, y en 1964, cuando se encontraba en Japón, se presentó con Tito Puente. En 1965, Celia culminaría una etapa vertiginosa de 15 años con la Sonora Matancera. En ese lapso grabaría con las orquestas de René Hernández y Vicentico Valdés y termina su contrato discográfico con Seco Records. Al quedar Celia como solista, su esposo Pedro Nay decidió dejar su puesto en la Sonora Matancera para convertirse en su representante, arreglista y director personal el 30 de abril de 1966. En ese tiempo, Celia Cruz había adoptado la nacionalidad estadounidense. Ese mismo año, Tito Puente la llamó para trabajar junto con su orquesta y ahí fue un éxito increíble. En 1966, Celia y Tito Puente iniciaron una asociación que editó 5 álbumes musicales. También grabó álbumes con la orquesta de Memo Salamanca, Juan Bruno Tarraza y una placa discográfica con Dino Frías, todos ellos bajo Tico Records. Estos álbumes no alcanzaron tanto éxito como se esperaba, pero uno que otro número sí tuvo amplia difusión, como es el caso de Bemba Colorado. Sin embargo, después de ello, Cruz se unió a Vaya Records. Un cambio musical lo hizo ingresar en la salsa. En 1973 se alió con el artista y pianista exclusivo del sello disquero Fania, Larry Harlow, y encabezó un concierto de música afrocubana en el Carnegie Hall de Nueva York. Allí Celia Cruz interpretó Gracia Divina, su primera canción de salsa. Y la puerta a ese nuevo ritmo, que no es más que la guaracha y la rumba cubana convertida en ritmo internacional, algo genérico. El árbol resultante de ese encuentro fue producido por el ya desaparecido Jerry Masucci, quien es considerado uno de los creadores del género salsa, junto al músico dominicano Johnny Pacheco. Bueno, ¿qué te parece? ¿Te gustó?
Hombre, me ha encantado, me ha encantado. Es que ya te digo, esta mujer siempre le daba un toque especial a las cosas. Ya para empezar con la voz tan particular que tenía, ¿no?
Y no, y bailaba con fenómeno.
Bueno, mujer, sí, sí, sí.
Esa mujer, yo la vi muy de cerca en el año 70 y pico, por aquí, más o menos, yo no sé exactamente, en el año 70 y pico, un cabaret en Miami. Y estaba, estaban las mesas ahí, y el escenario estaba cerca, yo estaba sentado en una mesa pegada al escenario. La tenía cerquitica ahí. Ya en el 70 y pico, esa mujer tenía, era cincuentona. No era ninguna muchachita, yo todavía era joven, pero ella era ya cincuentona. Y estaba con unos tacones altísimos, cantando y bailando, ahí estuvo rato conversando con la gente de canción en canción y cantando y bailando. Yo no sé cómo podía bailar y cantar y no se le vaya, no sé, el aliento no le fallaba, era una cosa que era increíble.
Y no se daba un traspiés y se caía.
No, nada. Y unos tacones altísimos ahí, y yo la teníamos sequitica, estamos Miriam y yo sentados en una mesa ahí cerca, pegada al escenario. Y óyeme, eso fue increíble. Vaya, primera vez que la vi así tan de cerca, ¿no? Porque yo la había visto claramente vivo, pero nunca así tan de cerca. Eso fue y me impresionó, porque una mujer que con 50 y pico de años, pues estaba, vaya, increíblemente bien. Y el marido, Pedro Knight, era un señor bien, ella, porque es otra cosa que es que ella era querida porque por esas cosas que tenía, ¿verdad? Le decía mi motica de algodón. Porque era un negro prieto, igual que ella, negro. Te digo negro, todo el cariño del mundo, porque nosotros
sí,
no discriminábamos,
sí,
en eso de
claro.
Negro. Le decía a la negra, ella estaba encantada de la vida, eso no era problema, ¿no?
Hombre, claro.
Entre los cubanos eso nunca fue un problema. Pero el problema es que, el asunto es que los negros son pocos los que son canosos. El negro tiende a no tener tantas canas como los blancos. Y sin embargo, Pedro Knight tenía la cabeza blanca en cana.
Qué curioso, claro, pues le decía matar algodón.
Mi motica
claro.
De algodón, sí, le decía. Y además fue un matrimonio feliz de muchos años, gente en la farándula, tú sabes que eso no es fácil, otra cosa también que llamaba mucho la atención.
Bueno, pero tú no solamente la viste cerca ahí en el escenario, tú tenías también otro privilegio que me parece de un morro impresionante, porque claro, tú estabas en tu casa y estabas viendo ahí cómo desfilaban en el lugar este, en la emisora esta de tu vecino, el Suarito. Tú tenías ese privilegio y eso no lo tiene cualquiera, o no lo tenía cualquiera.
Ah, sí, cuando aquello pasa que yo no le daba esa importancia en esa época, yo era muchacho, ¿verdad? Pero yo me acuerdo, por ejemplo, me acuerdo que en una época, en los años 54, por ahí, Fernando de Buerne y Antonio Suaritos, que eran muy amigos, se compraron dos automóviles muy parecido, nuevo de paquete, americano, de lujo, marca Buick, con la goma continental atrás, eran cosas preciosas, con ruedas de rayo, que sí, yo como muchacho me encantaba aquello de aquella época, me iba ahí para que me enseñaran el carro, me dejaran verlo por dentro y estas cosas, porque vaya, era cosa. Y así, y vi gente entrar y salir, pero no le di la importancia que tenía en esa época, porque uno de muchachos no le da esa importancia. Ya después, entonces, sí te das cuenta de que, fíjate, ahí tuvo libertad la marca, y me acuerdo que la vi, y me acuerdo que, ¿sabes? Porque era entre mi casa y la Suarito vivía ahí también, vivía en Los Bajos, la emisora estaba en Los Altos, y entre mi casa y la de Suarito había dos casas, ¿no?
Sí, era. Claro, por eso te digo que tenías ese privilegio, porque el poder ver tan cercano a todas estas figuras era un lujo, ¿no?
Ahí fue a cantar todo el que fue a La Habana en los años 50 y los 40, me imagino, porque los 40 yo, vaya, no recuerdo tanto, pero en los 50 sí. Y ahí fue a cantar toda la gente famosa, toda la gente, todos los americanos y los mexicanos y todo el mundo iba ahí a cantar. Y grababan, él grababa también, les grababa algo siempre. Y los ponía a cantar en vivo en la radio, ahí con la orquesta, con un conjunto, con lo que fuera.
Cantantes de la época. Sí. Hombre, tan cerquita, pues hombre, no es una cosa.
Entrar y salir de ahí en la emisora, lo veía, claro.
Hombre, claro, y si hubieras querido, porque tú me dices que eras jovencito y no apreciabas a lo mejor ese tipo de cosas, pero si hubieras querido, pues podías haber hablado perfectamente con ellos, porque estando ahí tan cercano. Sí,
yo lo que hice unas cuantas veces en la azotea de mi casa, porque como te digo, la emisora estaba en Los Altos. Y no había aire acondicionado, en esa época no había aire acondicionado. Desde la azotea de mi casa se veía por la ventana abierta y la gente actuando y hablando por los micrófonos. Y yo a veces me iba ahí a verlos acá, a ver el show, ¿no? Se veía gratis, desde la azotea de mi casa se veía.
O sea que tú, sin pagar entrada, estabas claro, viendo el espectáculo.
Sí, señor. ¿Tú sabes lo que es una jícara?
No.
A ver, tengo palabrita que tú no conoces.
¿Eso qué, es un baile o qué?
¿Tú sabes lo que es una güira?
Una huira, sí, eso es un baile, ¿no?
No, estamos ¿no? ¿Dónde habrá un baile de la huira? Yo no sé si hay una huira.
No sé.
Si es un baile, yo no conozco ningún baile de la huira, pero quizás en algún sitio, quizá en algún sitio lo haga. Yo no digo que no, porque
pero
hay cosas que desconozco. Yo soy
inculto
y desapreparado.
Sí, yo lo más parecido que sea eso, que es la ouija, que es
solidaridad. No, la ouija es otra cosa completamente distinta. La ouira es un vegetal.
¿Un vegetal, la ouira?
Una fruta, sí. Una fruta, la ouira. ¿Tú conoces al trío Matamoros?
El trío Matamoros, sí, claro, por supuesto.
Hay una canción muy famosa del trío Matamoros, que canta Miguel Matamoros.
Ajá.
Que se llama Las Maracas Cubanas.
Ah, sí, hombre, las maracas sí que sé lo que es.
Y dice, se coge una güira, se hace un hoyito, por hoyito se saca la tripa, se raspa un poquito, se pone y por buenas razones le echan municiones, se raspa un poquito, se pone un mango y le empieza a vibrar y ya está. Mira
madre,
cómo suenan
que,
ya.
Eso es una receta muy complicada, ¿eh?
Las maracas cubanas se llama en la canción.
Ajá.
¿Tienes pues idea de lo que es la güira ahora?
Hombre, no lo tengo tampoco muy claro, porque con todo ese mejunje que has hecho ahí, que
se
si
coge la güira, se le abre un hoyito.
Que se abra no sé cuánto.
La güira es una fruta que es de corteza, tiene corteza dura e impermeable. Y se le y para hacer las maracas originales, las maracas de
verdad, claro, ahora entiendo.
Se le abre un hoyito, se saca la tripa, se le echan municiones, se le pone un manguito, vaya, ¿qué más tú quieres, chica?
Eso, oye, lo de las municiones, que creo que le pones dentro, municiones, pero hay calabazas.
O semillas o lo que sea. No, no son calabazas, es una cosa especial que da un árbol, se llama la güira.
Sí que sí, pero que te quiero decir que hay otro, que con las calabazas estas también se hacen otros instrumentos para tu sonar, ¿no?
No, y son maracas, las maracas se hacen con la güira, si no se hacen de plástico, de materia, pero las naturales son de güira.
De güira.
Y esa güira no solamente se usa para hacer maracas, se usa también, porque hay distintos tamaños, ¿no? Se usan también, se cortan a la mitad y se usan como recipientes, porque son impermeables. Una vez que está acá la corteza, son impermeables. Además, el café en jícara es lo más rico que hay. Café cubano en jícara es lo más rico que hay.
Pero vamos
se
a
usan
ver,
para tomar agua, pasado, para beber agua, para hacer todas esas cosas, ¿no?
Sí, y el año pasado, ¿por qué no me enseñaste eso?
Bueno, porque aquí en Miami no hay jícara, que yo sepa. Aquí no, eso no se usa. Eso, en Cuba se usaba, y en el campo las vi mucho. Se usaba la jícara mucho. En los campos, porque en vez de los vasos de cristal y eso, usaban jícara.
¿Eh? Qué bueno,
y
qué bueno.
Eso es lo que es la jícara. Y entonces, este número que vamos a oír ahora, que habla que la bucla se rompió, pues coge una jícara entonces, ¿verdad? Porque entonces se llama la jicarita.
No quieres que se rompa, otra mucura con agua, muchacha, ¿por qué no compras una jícara cubana? Si tu mucura es de barro, nuestra jícara es de güira, verás que con una mano la manejas enseguida. Muchacha, ven a Cubita a buscar la jicarita, no llames más San Pedro, que yo te brindo la mía. Si no quieres que se rompa otra mucura con agua, muchacha, ¿por qué no compras cubana? Si tu mucura es de barro, nuestra jícara es de güira, verás que con una mano la manejas enseguida. Ay, muchacha, ven a Cubita a buscar la jicarita, no llames más a San Pedro, que yo te brindo la mía. Ay, después que pruebes el agua de Cuba, tú no te olvidas.
Muchacha, ven a Cubita a buscar la jicarita.
No llames más a San Pedro, ven a bailar la rumbita.
Muchacha, ven a Cubita a buscar la jicarita.
Ay, verás que puedes con ella, verás que es muy livianita.
Muchacha, ven a Cubita a buscar la jicarita.
Verás qué rica es el agua que tengo en mi carita.
Muchacha, ven a tu vida a buscar.
Con una mano solita, ayuda no necesita.
Muchacha, ven a tu vida a buscar la jicarita.
Posteriormente participó en un legendario concierto grabado en vivo en el Yankee Stadium con The Fania All Stars, un conjunto integrado por líderes de grupos latinos que grababan para el sello Fania. Celia firmó a largo plazo con la casa discográfica de Masucci, Vaya, que era subsidiaria de Fania. Y es así que lanza su álbum Celia y Johnny en 1974 con Johnny Pacheco, que obtuvo disco de oro, y Celia pronto se unió a la orquesta Fania All Stars, que era una combinación de los músicos de cada orquesta que tocaba para el sello músico Fania. Con la Fania All Stars, las estrellas de Fania, Celia tuvo la oportunidad de visitar el Reino Unido, Francia y Zaire. Siguieron las grabaciones con Johnny Pacheco. En 1977 graba su primer disco con el respaldo de trombonista y orquesta y orquestador de salsa, Willy Colón, Julio. Fusión que se repetiría en 1981 y 1987. En 1975 participa en el documento titulado Salsa, de León Gast, junto a figuras como Willy Colón y la diva mexicana Dolores del Río. Durante los 80, Celia Cruz grabó y realizó varias giras en Latinoamérica, presentándose en múltiples conciertos y programas de televisión donde quiera que iba, cantando tanto con estrellas jóvenes como de su propia época. En 1982 se reencontró con la Sonora Matancera y grabó el disco Feliz Encuentro. Ese mismo año también se le rindió un homenaje en el Madison Square Garden y le acompañaron todos aquellos que la acompañaron y que la apoyaron en su carrera artística y también artistas invitados. En 1984 conoce al presentador chileno Mario Kreuzberger, conocido como Don Francisco, quien la invita a actuar en su programa Sábado Gigante, que animaba en Chile y años más tarde en Estados Unidos. En 1987, en Santa Cruz de Tenerife, fue reconocida por la editorial del libro Guinness de Records como el concierto más grande al aire libre, el cual se mantiene en la actualidad. A ese mismo concierto en la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife acudieron 250.000 personas bailando la misma canción, junto a la orquesta venezolana del maestro Luis María Frometa, más conocido por Billo, la Billo Caracas Boy. Esta fue su única presentación con esta orquesta, a pesar de su vieja amistad con el maestro Billo. Viaja a Venezuela para participar por primera vez en el Miss Venezuela, llevado a cabo en el majestuoso Teatro Municipal de Caracas. Y en 1988 participó en la canción Vasos Vacíos, con los fabulosos Cadillacs. En 1989 ganó su primer premio Grammy por el disco que grabó con Ray Barreto y también fue invitada a visitar a celebrar los 65 años de la Sonora Matancera en el Central Park de Nueva York, compartiendo escenarios con sus antiguos compañeros como Nelson Pinedo, Daniel Santos, Carlos Argentino, Vicentico Valdés y Bobby Capó. En 1991, el 2 de febrero, Venezuela la homenajea con la firma del libro de la Casa del Artista, donde Celia impuso su firma y huellas, dejando un bello mensaje de agradecimiento a Venezuela por su cariño y afecto. En dicho libro se encuentran las firmas de los más reconocidos artistas en Venezuela. En 1992 participó con los actores Armand Asante y Antonio Banderas en la película Los Reyes del Mambo, Mambo Kings. También participó en el homenaje discográfico que se le rindió a la y actriz y cantante hispana Lola Flores, grabando a dúo con ella su ya famoso tema Burundanga. Participa por segunda vez en Miss Venezuela, compartiendo escenarios con su amigo, el sonero del mundo, Oscar de León. 1993, bajo el sello discográfico del empresario Ralph Mercado, RMM Records, grabó su disco Azúcar Negra. En ese mismo año, se estrenó como actriz de televisión de telenovela mexicana Valentina, junto a Verónica Castro. 1994, Willy Chirino le produce el disco Irrepetible, donde canta a dúo con ella el tema Caballero y Dama. En este álbum se encuentran temas destacados como La Guagua, Medio Agüé de Pedro Luis Ferrer y Limón y Menta de Concha Valdés Miranda. En 1990 logra viajar a Guantánamo, la base naval de Guantánamo en Cuba, para dar un concierto, cuando salió de esta presentación, se llevó en una bolsa unos gramos de tierra de Cuba, la misma que pidió que fuera colocada en su ataúd cuando muriera. Bueno, la jicarita, ya puedes tomar café en jicarita, que eso te va a gustar. El café, vaya, esas son cosas naturales que se usan como recipientes y son muy eficientes, ¿eh? La gente no sabe mucho de estas cosas, pero no solamente se usa la jícara, se usa también la caña brava como recipiente. Uh-huh. Por eso en España todavía dicen caña a la cerveza, porque la tomamos mucho en caña.
claro, efectivamente.
La caña brava, se corta por debajo del nudo y se corta arriba también y se queda un recipiente que también es parecido a la jícara, es impermeable.
Qué bueno, ¿no? El caso es que esas cosas naturales parece que son bobadas, pero en definitiva son prácticamente casi eternas, ¿eh? Eso sí que no se rompen.
No se rompen, no, eso son prácticas, y lo que pasa es que, claro, no se produce en una fábrica por millones como se hace un cristal o se hace otro tipo de material, el plástico, ¿no? Pero sí, el campo se usa mucho, yo tomé mucho en jícara cuando visitaba el campo de muchacho. Sí, el agua en jícara también, porque en aquella época el agua la filtraban, la ponían en una tinaja. O sea, lo que es una tinaja, ¿no?
Hombre, una tinaja sí, eso sí, en Andalucía hay muchísimas tinajas.
Una tinaja de barro, porosa, entonces claro. La ponían encima de una base de madera, así colgando, y le llenaban la tinaja de agua, entonces se filtraba el agua por la tinaja, caía en otra, en una piedra, ¿no? Una piedra porosa, para que caía entonces el agua en una tinaja abajo, y ahí se recogía con una jícara y tomaba agua. Eso era típico en cualquier casa de campo.
Qué bueno. Hombre, ya que tú no sabes lo que es un búcaro.
¿Un búcaro dónde se ponen flores?
De eso nada. Ah, eso ni por pienso, ni eso, por
yo
pienso.
Yo le llamo búcaro un recipiente para poner flores.
Pues no, un búcaro es, pues, en otros sitios le llaman botijos y son también de barro, porque tienen que poder rezumar el agua para que esté fresquito. Ajá. Y por un lado tiene una hendidura redonda, que es por donde se echa el agua. Después tiene una asa en la parte de medio, que es por donde tú lo agarras. Y por otro lado tiene una especie de pitorro, como si fuera un porrón, por un pitorrito, que es por donde tú...
Es una jarra más bien, ¿no?
¿Qué va a ser una jarra? ¡Es un búcaro!
Ah, bueno, así. Ahí, te lo he dicho, yo te lo creo. Todo en la así vida es posible.
Todo es posible. Bueno, pues yo ahora te tengo preparado aquí para finalizar, Humberto. Como yo quiero que tengas aquí un buen recuerdo de Celia Cruz, pues en lugar de elegir una canción sola, lo que he seleccionado es un popurrí mexicano.
Sí, no, y de canciones preciosas.
Preciosas, ¿eh? Así que este popurrí, pues iremos escuchando trocitos diferentes, pero todos muy bonitos.
Son el primero, la primera, Ariles, esa canción yo la tengo y pues la cantó en Cuba con el trío Calaveras, Jorge Negrete. Y es una grabación muy bonita, una canción preciosa, que aquí, claro, es completamente distinta cuando la canta Celia Cruz, por supuesto. Después está La Mancornadora, otra canción famosísima mexicana, que la voz de Celia pues suena también completamente distinto, y sobre todo la tercera, que es El Soldado de Levita, esa canción antiquísima y preciosa, aquí tiene una versión única en la voz de Celia. Yo creo que los mexicanos que nos escuchen, y tú sabes que a mí me encanta la música mexicana, pero los mexicanos que nos escuchen creo que apreciarán bastante esta tercera canción que tú nos tienes aquí hoy.
Vamos a correr.
La inigualable Celia Cruz nos visita hoy
aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com
en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Ariles y más ariles, ariles del Marizal. A mí me picó la avispa, pero me comí el panal. La 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 lo le lo lo le lo le lo lo la 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 oh la 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 le lo le la le lo le lo 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 la la. Un cuchillo otro cuchillo, un valiente otro valiente, ya mi corazón no siente porque está muy mal herido. La 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 lo la 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 la. Gracias a Dios que ya me dio lo que yo más quería, era tener todo el querer de mi chiquito lindo. Es un joven chamaquito, de ojos grandes como el sol. Es un requete bonito, que seguro así no hay dos. Gracias a Dios que tengo yo algo que nadie tiene. Sí, cómo no, si dueña soy de mi chiquito lindo.
Y si tú fueras legal con mi amor, tú gozarías de mi protección. Pero en el mundo tú fuiste traidora, la mancornadora de mi corazón. La despedida yo no te la doy, despedida será una canción. La despedida yo te la daré cuando yo me vaya de mi patria, Dios.
Hoy mi Cuba te saluda, tú eres hermano de Cuba.
Con este cantar bonito, hoy mi Cuba te saluda.
Con este ritmo de Cuba, los cubanos te saludan.
Con este cantar bonito, hoy mi Cuba te saluda.
Ay, soy soldado de levita, de esos de caballería. De esos de caballería, soy soldado de levita.
Con este cantar bonito, hoy mi Cuba te saluda.
Hoy mi Cuba te saluda, hoy mi Cuba te saluda.
Con este cantar bonito, hoy mi Cuba te saluda.
Para mí, tú no eres nada.
1995, el 18 de marzo, recibió un gran homenaje en Venezuela, donde obtuvo una estrella en el Paseo de la Fama de Caracas a Amador Vendayán, siendo su primera estrella en Sudamérica y el Caribe. Fue honrada también con la Orden Alfredo Sadel, una de las más altas condecoraciones que otorga Venezuela a un artista, homenaje organizado por la Casa del Artista, y fue un momento muy preciado por la cantante, ya que este fue el primer país en brindarle oportunidades de grabación y apoyarle en su desarrollo artístico. En este homenaje participaron grandes amigos de Celia, tales como Oscar de León, La India, Simón Díaz, Gilberto Correa y su hermana Gladys Becker. En 1997 acepta un nuevo récord en su carrera a protagonizar para la red televisiva mexicana Televisa la telenovela dramática El alma no tiene color, remake de la clásica película mexicana Angelitos Negros. Celia interpreta el papel de una mujer negra que da a luz a una hija blanca, personaje que en su momento interpretó la legendaria Rita Montaner. El 25 de octubre de ese mismo año, San Francisco, la ciudad de San Francisco, declara oficialmente esa fecha como el Día de Celia Cruz. En 1998 lanzó su disco Mi Vida es Cantar, del cual sale uno de los temas que la identificó desde entonces, La Vida es un Carnaval. Además participó en el Teletón organizado en Chile por el presentador Don Francisco y en la Gran Noche de Rafael en España. Viajó a Venezuela para participar en la fiesta del 40 aniversario de la Orquesta Venezolana Los Melódicos y la vida artística de su director, Renato Cabriles. En esa festividad compartió escenarios con artistas de la talla de Oscar de León y Andy Montañez, entre otros. Otro hito destacable en su carrera ocurrió en 1999, cuando fue invitado por el tenor italiano Luciano Pavarotti para participar en Medina, Italia, en el concierto Pavarotti and Friends. Ese mismo año firmó un contrato con la agencia transnacional Sony Music, para la cual haría sus últimas grabaciones. 2000 se invitada al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Chile, donde se presenta con gran éxito y gracias a su simpatía y excelente calidad vocal, es escogida por los periodistas que cubren el evento como la reina del Festival de Viña del Mar. El mismo año es nominada al Grammy y lo gana por su álbum Celia and Friends, o Celia y Amigos, sin pensar que ese mismo año Tito Puente fallecería mientras era intervenido quirúrgicamente. En el 2001 gana nuevamente el Grammy por su disco Siempre Viviré. Viaja a Venezuela para promocionar su disco Yo Viviré, realizando una amplia gira por todo el país suramericano. En el 2002 grabó un nuevo álbum, La Negra Tiene Tumbao, en el cual Johnny Pacheco fue uno de los productores y en el que incursiona las variantes modernas de los ritmos caribeños influidos por el rap y el hip hop. Como lo organizaron en el año 2001, ella viajó a Venezuela para celebrar sus 55 años de vida artística con una bella presentación en el canal 4 Venevisión. Firmó el libro de la Casa del Artista, como ya lo había hecho en el año 1991 en otro homenaje. 25 años después lo volvió a firmar para conmemorar sus 55 años en la música. Se ofreció un gran concierto en el Teatro Teresa Carreño llamado Celia 55 años de música y esa fue su última presentación en Venezuela. Al momento de finalizar el concierto se le notó un poco triste y dijo que cuando ella estaba en Venezuela se sentía como en su casa y acató que siempre llevaría a Venezuela en su corazón. Esa fue su manera de despedirse de Santiago de León de Caracas. Durante una presentación en México sufre un percance de salud. A raíz de esto se descubre que padece de cáncer en el cerebro, un glioma, un tumor cerebral muy agresivo, sometiéndose a una operación para extirparlo a finales de ese año, para luego intentar retomar su carrera artística. Grabó un disco titulado, su último, titulado Regalo del Alma, en el 2002. A pesar de su enfermedad, puesto que el tumor había vuelto a crecer, se presentó en los premios Grammys Latino, donde fue ganadora del premio y participó en el musical cantando por primera vez en vivo La Negra Tiene Tumbao, dedicándoselo a su sobrino Germán Alcides Rivero en Venezuela. En marzo del 2003, su último año de vida, le fue ofrecido un homenaje por parte de la cadena hispana de Estados Unidos Telemundo, en el que participaron figuras como Gloria Estefan, Marc Anthony, la India, Gloria Gaynor, que cantó I Will Survive en inglés, yo viviré en inglés, Patti LaBelle y otros más. La tarde del 16 de julio de 2003 falleció en su casa de Fort Lee, Nueva Jersey, a la edad de 77 años. Por deseo expreso de ella, sus restos mortales fueron trasladados a Miami durante 2 días para recibir el homenaje de sus admiradores del exilio cubano y reposando finalmente en el cementerio Woodland del Bronx, en Nueva York. A lo largo de una carrera de más de 50 años en los escenarios, cosechó multitud de éxitos, premios y reconocimientos. Es poseedora de una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y otra en Caracas, 5 premios Grammy, doctorados honoris causa de 3 universidades de Estados Unidos, así como haber recibido en 1994 el premio National Endowment for the Arts, de manos del entonces presidente Bill Clinton, que constituye el más alto reconocimiento que otorga el gobierno de Estados Unidos a un artista. Multitud de discos de oro y platino, una carrera donde grabó más de 80 discos y fue acompañada por los más grandes cantantes de su tiempo, incluidos muchos de habla no hispana. Todo esto es muestra del enorme reconocimiento internacional que recibió Celia Cruz, que reinamente fue, justamente fue llamada reina de la salsa, y no poca cosa para esta cubana.
Me ha encantado. Bueno, y es que creo que aquí, para poner el cierre al programa y ver un poquito pues más el estilo de esta mujer, la variedad, pues yo creo que era lo mejor.
Claro, yo creo que, vaya, es que tratamos siempre de hacer eso, ¿verdad? De mostrar, ser un muestrario de la música de cada intérprete. Y en este caso empezamos con lo más típico de ella, que es la afrocubana, y terminamos con la mexicana, fíjate. Bueno, hubo algunos que sí, Manolo Fernández, por ejemplo, cantó muchas canciones en español y mucho tango también. Hubo gente que se especializó en ciertas cosas, pero no, el español en sí, al cubano no suena bien cuando el cubano canta español. Canta flamenco, por ejemplo, no son muchos los que cantaban bien. Cualquier tipo de música, un pasodoble, no... Había mucha... La competencia no permitía eso. Ahí teníamos a los chavales de España, otra gente que no permitía que esta competencia. No había forma de hacerlo, ¿verdad? Juan Legido, y había un montón de españoles que eran, cantaban mucho en Cuba. Y fue, todo el mundo iba a cantar a La Habana en esa época. Sarita Montiel fue ahí, Cuba cantando. Que sí. Un montón de gente. Y entonces la competencia no permitía... El cubano no sobresalía en eso. El acento no lo ayudaba, tú sabes. No solamente en Cuba, en México tampoco. ¿Tú conoces muchos mexicanos que canten música española?
No, por eso te lo digo, que cuando hacemos así este tipo de podcast, pues no vemos que encontrar, no encontramos ninguna canción que tenga un poco el estilo del canto aquí de España, ¿no?
Es que no creo que le sale bien, ni lo andaluz, que sería lo más cerca, ¿verdad? Tampoco le sale bien. El entierro de ella fue más grande que el de Frank Sinatra. Es increíble, una negra cubana haya llegado ahí. Pero sí, tenía muchos amigos. Quiso, ella era una buena persona, vamos a empezar por ahí. Hizo muchos amigos aquí, gente como, por ejemplo, Gloria Gaynor. Gloria Gaynor es una americana cantante famosa que hizo aquello de I Will Survive. Esa I Will Survive estaba en la radio aquí continuamente. Se le sacó la versión en español de esa canción. Sí. Yo viviré, y entonces pues esa canción también pegó muchísimo en el homenaje. Yo miré en vivo el homenaje, el último que le hicieron ahí, la India y Johnny Pacheco y varias gente, y cuando ya estaba, porque ella tuvo un tumor en el cerebro, la operaron y después ya le había vuelto otra vez a crecer el tumor, y hicieron el homenaje ese que ella cantó ahí en vivo. Cantó ahí La Negra Tiene un Bajo, que es la primera vez que la cantaba en vivo, y se vio bastante bien el programa. Yo recuerdo que yo vi todo el programa, que el completo, porque era muy bueno. Y claro, Celia Cruz ahí improvisando, porque ella improvisaba, ella conversaba con la gente, ella no, tú sabes, no era actuando en vivo, era, daba gusto verla, era una mujer que te arrastraba con ella, no cabe duda.
Pues sí. Bueno, pues yo creo que el podcast les va a gustar a nuestros oyentes, Humberto, porque ha sido muy, muy bonito.
Yo espero que sí, es un humilde homenaje a Celia Cruz, a la guarachera de Cuba. Así pues que, sí. Vamos, esperemos que no les guste, que nos escriban por correo electrónico, nos pueden escribir a
platicando@eiberoamerica.com
o por Twitter, ¿eh?
E Iberoamérica, con las iniciales EI y la A en mayúsculas.
Bien, pues ha sido un placer, como siempre, Paqui, hacer esto contigo. Y yo espero que podamos seguir haciendo muchos más, cubanos, españoles y otras nacionalidades.
Así que nosotros encantadísimos de estar aquí, que esto siga, esta fiesta con la que hemos empezado hablando este podcast.
Esta farra musical.
Eso es, que dure años y años y años y que nosotros estemos maravillosamente bien.
Y que sigamos aquí, sobre todo.
Exacto.
Bueno, pues gracias a nuestros oyentes por su atención y les invitamos con mucho gusto que regresen el miércoles que viene aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com para escuchar otro podcast de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Oye, mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conquero, en los pies del bailador, yo viviré. Allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti, yo viviré. Yo viviré.
Sobreviviendo.
En esta vida lo que estoy haciendo.
Sobreviviendo.
Estoy sobreviviendo, estoy sobreviviendo.
Sobreviviendo.
Para que la gente me siga oyendo.
Podcast rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvar. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música...